Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros. Estamos con un gozo que no cabe en nuestro corazón. El Dios vivo y verdadero está en medio de nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Vamos a abrir la palabra del Señor, dice al libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Y dice así la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La enseñanza de esta mañana la he intitulado Buscando un nuevo hogar. Es la segunda parte. El miércoles quedó un poquito en mi corazón aún guardado y quisiera compartir algo de lo que Dios me sigue dando. Amén. Buscando un nuevo hogar. El hombre sigue adelante en su proyecto de vida, según él, de vida según el concepto que él tiene de lo que es vida realmente, y sigue adelante en esa carrera en la cual ha empeñado su tiempo, su voluntad, sus recursos, ha arriesgado cualquier cosa para alcanzar sus metas en la profundidad de los mares, en la profundidad de la tierra y más allá, queriendo ascender a las estrellas mismas para poder encontrar, ¿qué? Un nuevo hogar. Hablábamos el miércoles precisamente, ¿qué es lo que sucedió realmente? El hombre tenía un hogar maravilloso, Dios había creado ese hogar perfecto, ahí en un entorno maravilloso, físico, espiritual, en el cual la presencia de Dios era lo más importante. A través del menosprecio que el hombre tuvo de ese hogar que Dios había creado, de ese entorno maravilloso, de esa gloria con la que Dios rodeó al hombre, el hombre decidió en su corazón renunciar a esa gloria que Dios le había dado. Y en ese sentimiento, Dios se ve en la obligación, como hablábamos, de sacarlo. Fue echado del huerto del Edén. Dios no tuvo alternativa. Desde ese momento, hago un pequeño resumen, una reseña de la enseñanza anterior para encajar con la actual. El hombre se queda tambaleando en sus pensamientos, en sus elucubraciones, de que había algo más. Él necesitaba un hogar. El hombre fue creado para estar dentro de ese hogar, dentro de la presencia de Dios mismo, que era el origen de la vida. Y empieza a buscar a través de los elementos a su alrededor. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi hogar? Y no sé si de pronto te has sentido. Bueno, yo creo que los hermanos que están en el norte tal vez me logran entender, quizás después de haber atravesado un desierto allá, después de haber atravesado el río Bravo, haber atravesado tantas vicisitudes y llegan a un lugar, ¿y ahora qué? Y no cabe duda, y yo les aseguro, hermanos del norte, que hay un extraño sentimiento de un hogar, el hogar que se dejó. Pues esa sensación es la misma que tenía. Por eso es que algunos hermanos, incluso allá del norte, están allá, trabajan, pero empiezan a hacer una su casita aquí en Guatemala. Y empiezan a hacer una casita allá en el Petén, allá en cualquier lugar, pero están esperando regresar a un hogar de donde salieron un día, porque hay un sentimiento, ese sentimiento. Yo creo que ustedes me lo pueden entender. Ese sentimiento es el que se estaba provocando precisamente en el hombre y empieza a divagar por el mundo. ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde estará esa gloria? Esa ansiedad persiste a donde quiera que el hombre vaya. Podrá ir a donde quiera. Y va a llegar quizás a Alfa Centauro, que es una de las ambiciones del hombre. Pero con la ansiedad. Si es que llegara un hombre, un día el hombre hasta esas dimensiones, si Dios se lo permitiera, estaría siempre allá, en esa última estrella. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Esto jamás se va a quitar de la mente del hombre, porque el hombre, él fue arrancado de su matriz original. Él fue arrancado de sus raíces. Él fue arrancado de su origen mismo y a través de su orgullo, a través de su soberbia, vanidad, está tratando de demostrar que él puede sobrevivir, pero allá dentro de su corazón existe ¿dónde está mi hogar? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios realmente? No le llama a Dios, porque la ciencia ni siquiera menciona el nombre de Dios, porque Él es Dios, su ciencia es Dios. agotó entonces el hombre algunos recursos, ha fracasado continuamente, y el hombre a través de su sentimiento, deseo de alcanzar aquella gloria, erige aquella torre de Babel. Este hombre Nimrod empieza a edificar y quiere llegar al cielo y quiere llegar a Dios, y este fue uno el primer fracaso en el cual el hombre no pudo, a pesar de que tenía gente, tenía cultura, tenía fuerza, tenía mano de obra, tenía ideas. Creó asfalto para crear ahí piedras y montar una piedra sobre otra. Y este hombre no pudo llegar a obtener esa meta. Ese es el pensamiento humano. El hombre no logra entender. Y seguirá buscando todo el resto de su vida y no va a encontrar su hogar. Porque hay un sentimiento allí, ahí hay algo. Hablábamos de ese sentimiento de eternidad que Dios puso en el corazón de los hombres. Y por eso lo seguirán buscando. Y encontrarán una luna y encontrarán otra luna, encontrarán un sol. Este sol va a ser destruido, le queda poco tiempo de vida. Y quizás haya otros soles que nazcan, quizás sol, otro sol naciente, quizás otro Big Bang que en un momento dado pudiera dar. Pero el hombre, si existiera, en su corazón seguiría el anhelo de encontrarse con su padre, de encontrarse en aquel hogar. A través entonces mencionábamos de lo que es la astrología, astronomía y todas esas ciencias biológicas, físicas, químicas, etcétera. El hombre ha tratado de llegar desde lo más grande que es el universo hasta los elementos más mínimos que son la molécula y el átomo y ver dónde está la vida. Se encuentra con que hay estrellas grandes, maravillosamente grandes, galaxias que no puede medir, y dentro de la galaxia es una, pero hay miles de billones de galaxias que jamás va a poder entender, y está tratando de verlo grande a través de un telescopio. Hermanos, la Biblia habla ya, el libro de Job, que es el libro más antiguo que está escrito de la Biblia, ya la Biblia hablaba de que las Pléyades, ya Job hablaba de aquellas, de aquellas del Orión, ya la Biblia hablaba, Dios le habló a Job a través de ese mensaje que de la grandeza de Dios en el universo. Sin embargo, el hombre no ha podido llegar y seguirá en esa ansiedad y llegará donde él quiere, si Dios se lo permite, pero ahí en el corazón hay un vacío. Y puedes tú ir a cualquier parte de este mundo, llegar a la parte más mínima del átomo, el electrón y lo que tú creas, la parte más mínima, la partícula mínima de la existencia de la materia, y seguirá siendo vacío, porque no vas a encontrar el origen real de la vida. Sí, te hacen una fórmula química, no, es el origen, el carbono, que el oxígeno, que el hidrógeno, se unen en sus elementos y luego se crea una química de la vida. ¿Química de la vida qué? Tuvo que haber sido creado algo. Hay una inteligencia maravillosa. Entonces el hombre se enreda en sus propios átomos, moléculas, en sus propios elementos electromagnéticos y bioquímicos. Pero queda vacío, porque el origen de la vida solo lo tiene Dios. Hermanos, leíamos precisamente un pasaje el día miércoles. Mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Hermanos, Dios hizo todas las cosas. Y escogió este bodoque de hielo y tierra que se llama planeta Tierra. Lo escogió para albergar y poner temporalmente un hogar en donde Dios iba a ser el, no el amo y señor, iba a ser el amigo del hombre. Iba a ser el padre del hombre. Iba a generar vida. Y hermanos, y creó una cosa tan especial. Hermanos, este proyecto de Dios no es que haya fracasado, no. Lo que pasa es que tenía que cumplir un propósito. El hombre tenía que ser formado entonces de ese elemento tierra que está ahí. El hombre es tierra, no hay nada más. Por eso, ¿de qué podemos envanecernos? Quizás aquel querubín fue creado con piedras preciosas y con cosas maravillosas. El hombre fue creado con la peor cantidad de tierra que pueda haber, y con los elementos más esenciales que puedan haber ahí en el piso, en el polvo. Dios toma del polvo y hace el hombre. Eso eres tú, eso soy yo. Y lo hace así, pero le hace un entorno precioso. con una naturaleza, hermanos, que si vamos a la forma humana, a las estructuras humanas, a los órganos y sistemas humanos, es una cosa maravillosa. En algo que es polvo, Dios pone su gloria. Imaginemos esto, hermanos. En vasos de barro, Dios pone una gloria fantástica, maravillosa, incomparable. Hermanos, se ha estudiado científicamente de que vida como lo que hay aquí en este planeta, pues será difícil que la haya en otro planeta, excepto que Dios así lo decidiera. Hay algo entonces escondido. Aquella verdad de Dios, recuerden ustedes aquel pasaje que platicábamos, cuando Dios evidencia en el hombre aquel sentimiento de traición que tenía, tiene que salir, ¿y qué hizo Dios? Toma la verdad. ¿Quién era la verdad? Dios. Toma la verdad dentro de él, y ahí en la verdad estaba encerrada dentro del huerto del Edén. Hermanos, el huerto del Edén es fácil interpretarlo como donde hay todo, hay ahí manzanas, frutas y verduras y peces y animales lindos, preciosos, y los tigres no muerden, sino que comen quizás hierba, no sé, algo maravilloso. Pero esta es una figura de una perfección espiritual. Dios le arma todo ese entorno, Adán precisamente, de perfecto, pero realmente es representación de la perfección de Dios. El Edén es la representación de la perfección con que Dios puede hacer las cosas. El hombre tenía que verlo porque era de la tierra, y tenía que ver aquel entorno, ver cómo eran las cosas, cómo era el poder de Dios, no tanto cómo eran las cosas. El hombre admira las cosas que están ahí, ama las cosas que están ahí, disfruta las cosas que están ahí, pero no fue capaz de ver al cielo y ver quién es el que había hecho todo aquello. No pudo descubrir, ¿por qué? Porque el entorno anuló su concepto verdadero de quién es Dios. El hombre entonces creyó que la transformación que él mismo le fue autorizada del mismo medio le quitó la visión de dónde venía el origen de él mismo. Él entonces es engañado. Recuerden que la obra de Satanás, mi hermano, por eso el Edén y todo esto, a pesar de que existieron realmente, son una figura de la perfección de Dios. Y ahí precisamente se hace presente Satanás y llega hacia Adán. ¿Y qué provoca? ¿Qué hace el diablo? Él lo engaña. ¿Y qué quiere decir eso de engaña? Es le esconde, le cambia, le transforma la verdad y se la oculta. La obra del engaño es presentar algo como verdad, pero no es verdad. La obra del engaño es decir, esto es bonito, aunque por dentro lleve algo malo. El engaño consiste precisamente en esa forma quizás audaz que alguien emplea para poder convencer a alguien de algo, para poderlo llevar a lo que él quiere, entonces lo que hace es ocultarle la verdad. La verdad absoluta estaba oculta. Amén, hermano. Estaba oculta totalmente. Y viene Dios, y sabía que en el huerto del Edén, ahí estaba la verdad, solo que estaba oculta bajo el engaño. Es una obra perversa, hermano. Y Dios dice, no. ¿Cómo es posible que el hombre ya contaminado, ya engañado, pueda tener relación con lo perfecto? No es posible que el hombre engañado tenga esa buena relación entre lo que es perfecto y lo que es imperfecto, en lo que es bendición y lo que es maldición. No puede convivir el mal, por eso Dios separó al principio la luz de las tinieblas. No pueden convivir las tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Lo maravilloso es que la luz prevalece sobre las tinieblas. Y a eso se le llama verdad. Esa verdad estaba allí en el Edén, pero como el hombre no valoró la luz, el hombre no valoró la verdad, entonces fue sacado del huerto del Edén y allá está como un esclavo de él mismo, como un esclavo de sus ideas, como un esclavo de su intelecto, como un esclavo de su razonamiento permanente en adelante en la vida de aquel ser. ¿Qué sucede? Está solo, pero Dios le cierra la puerta. ¿De qué? De la verdad, hermano. Es que el Edén es sinónimo de verdad. Así de fácil. La verdad es oculta. Dios le oculta entonces la verdad, porque él fue engañado. Él dejó ser engañado. Porque al final, cuando alguien nos engaña, que no me vengan a llamar que fíjese que vino y que me convenció y que me sedujo. A veces las patojas dicen, no, es que me dijo que yo era linda, que yo era preciosa y que me amaba y que después me llevó y me engañó. ¡Te dejaste engañar! Adán se dejó engañar. ¿Por qué? Porque estaba apasionado de Eva. Así de fácil, hermano. Entonces, cuando la verdad es oculta por Dios, entonces, ¿quién puede accesar a la verdad? Nadie. El hombre entonces vaga en el mundo, ya, buscando un hogar, pero muy dentro está buscando la verdad. Pero Dios había negado en ese momento la verdad al hombre. Y dice que puso, ¿qué? Ángeles. Ahí estaban aquellos querubines, protegiendo con espadas la entrada a la verdad. En adelante entonces, el hombre iba a vivir sin la verdad dentro de él. Es decir, el regresar al Edén significaba regresar a la verdad. ¿Me explico, hermano? Entonces, él sale a la mentira y se afirma la mentira en él. Él sigue creyendo en él mismo y empieza a divagar en el mundo, a crear, a construir, a edificar. Hermanos, porque Dios no creó el edificio más grande, no hizo edificios ni ciudades ahí en el Edén, hermano. Es que Dios, la inteligencia de Dios es diferente, los conceptos de Dios son diferentes a los humanos. Dios le había hecho todo a él, de acuerdo a su necesidad. Cuando Dios entonces le cierra la oportunidad de la verdad, entre paréntesis, Edén, el hombre queda entonces fuera de la verdad. Y en ese razonamiento empieza a crear su mundo, su vida, sus proyectos. Pero allá dentro de su corazón. Pero tengo un hogar. Hay un hogar que perdí una vez. Hay un rincón en el subconsciente del hombre de algo que perdió. Es algo tremendo, hermano. Pero cuando uno pierde algo, ahí le queda guardado algo que perdió y que lo perdió y que lo perdió y que lo perdió. Y aunque tenga uno nuevo, perdió aquello y como que quisiera tenerlo otra vez porque lo perdió, porque era suyo y lo tuvo dentro de él, lo tuvo con él, lo convivió con él, pero lo perdió. Esa es una sensación bien especial, hermano, que quizás muchos hemos sufrido a través de muchos fracasos. Hemos perdido quizás un hijo, hemos perdido quizás un matrimonio, hemos perdido. ¿Por qué? Bueno, ahora tienes una segunda mujer, pues ahí estamos, como que se repuso aquello. ¡Ah! Pero te quedó grabado un pasado. Y quisieras como revivir ese pasado actualmente, y es imposible reciclar aquello, porque tiene otro elemento, estás ligado. Es interesante, hermanos, cómo en la eternidad los átomos están ligados unos al otro. ¡Qué tremendo! Leí un artículo precisamente en donde los átomos son divididos, y cuando son pareja, hermanos, un átomo está aquí y acá, y el fenómeno que existe en uno, existe en el otro. Y están separados, porque hay una unidad atómica que no se puede destruir. Espiritualmente estamos ligados a Dios porque la vida misma que aún llevamos fue creada por Dios. El diablo no crea vida. El diablo ha destruido la vida. Imita vida a través de la ciencia, la medicina y cuánta cosa, como quien dice, le hice un trasplante de corazón, pero se lo sacó a otro vivo. Hizo algo, hizo una máquina para que pudiera seguir viviendo el hombre, pero se va a morir de todos modos. Hermanos, el hombre no puede crear vida. Satanás le creó entonces un engaño. La verdad, el Edén, repito, entre paréntesis, está oculta a los hombres. Ya no hay posibilidad en el hombre de encontrar la verdad por el hombre mismo, mucho menos por su conocimiento y su mal llamada ciencia, como le llama la palabra del Señor. Entonces, hermanos, acá es interesante porque Dios empieza a trabajar con los hombres, y hablábamos que Dios se hace un pueblo a Israel, y el pueblo de Israel era un prototipo de una ciudad que Dios iba a guiar, pero enseñándoles la verdad, y para eso les enseña los mandamientos. Esto es la verdad, lo demás es mentira. Pero como no había una obra espiritual, no se habían quitado aquellas espadas que los querubines tenían, hermanos. Entonces, en los hombres, en los mismos judíos, en los mismos israelitas, ese conocimiento entró a su mente y creó en él leyes. Y esas leyes, como no eran parte de su naturaleza, terminó, ahí sigue, desechándolas, violentos, porque se resistieron ante la ley de Dios, y la carne resiste la ley de Dios, y hasta el día de hoy la letra provoca ira. Pero esa letra, esa ley es verdad. Es la verdad, pero es una verdad que rebota en la carne, porque pretendemos que entre en el intelecto. La verdad de Dios no puede entrar por el intelecto. Por eso el hombre busca en las células, en los átomos, busca en el choque, en el bombardeo atómico, en los telescopios. Hermanos, porque vuelvo al tema, en el tiempo, hermanos, de Job, cuando fue escrito precisamente de las Pléyades, ahí no habían telescopios, hermano. Si los telescopios fueron inventados como en el año 1400, 1500, unos lentes ahí medio mal pulidos. Pero, hermanos, ya Job hablaba precisamente de las estrellas, de las Pléyades, ya hablaba de esas constelaciones maravillosas. Dios le habló a Job precisamente esto. Hermanos, entonces el conocimiento y la verdad de Dios no puede entrar por la cabeza. Por eso, hermano, eso de que sos teólogo, que estudiaste en una universidad teología. Teos es estudio, es estudiar a Dios. Logos, tratado, teos de Dios. Tratado o estudio, o cómo estudiar a Dios. Hermanos, es la peor ignorancia que puede tener el hombre. A Dios no se le puede estudiar. A Dios no se le puede conceptualizar en esta mente finita, porque fue bloqueada en el aspecto espiritual. Esto es tremendo, hermano. Entonces, de ahí que ningún teólogo, ningún antropólogo, ningún ser que quizás haya estudiado divinidad, aunque haya estudiado los conceptos básicos, las raíces griegas, la historia de todo esto, sabrá mucha historia, sabrá mucha teología, pero es un ignorante en cuanto a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la tiene, mis hermanos, ahí sí que guardada. Pero la verdad ahí ha estado. El huerto del Edén ahí ha estado toda la vida, hermano. Por eso Dios viene y tiene que cerrar el capítulo de la letra. Y el capítulo de la letra ocupa todo el Antiguo Testamento, en donde Dios trae una trayectoria maravillosa a través de escenas, a través de toda la historia, milenios, 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 y lo trae hasta el momento precioso, hermanos, en el cual Dios escoge el pueblo no hace caso, tomó en el intelecto, siguió sus normas, figuras religiosas, contaminado con barbaridad, con idolatría y con una serie de prácticas, hermanos, de la cultura del mundo. Pero Dios, hermanos, tiene que cerrar este capítulo, porque el capítulo de la ley era solo para que los hombres supieran cuál era la verdad, pero solo saberla. Tenía que haber una obra milagrosa y una obra perfecta, y esto es precisamente la segunda parte de la enseñanza, buscando un nuevo hogar. Es que no lo van a encontrar. Yo ya me cansé de buscarlo en la ciencia. Dios me llamó a este camino por su misericordia y me hizo entender que toda esa basura de conocimiento humano entorpecía mi acercamiento a Dios. Era una barrera entre Dios y mi persona. Y nunca podía borrar ni apartarme del pecado, porque aunque sepamos mucho, hermanos, el pecado puede contra todo argumento espiritual. Es una barrera. No podemos saltar. El hombre necesitaba saltar a la barrera espiritual. Y entonces tenía que crearse solo el fundamento. Por eso dice la palabra que todo lo que sucedió anteriormente a Israel y toda la historia que la Biblia relata es para que nosotros solo lo tengamos ahí como referencia de todo lo que sucedió y que amparemos nosotros, quizás tengamos un fundamento, digamos, sólido respecto a lo que fracasó. No es que Dios haya fracasado, el fracasado es el hombre. Pero fracasó porque en su plan Dios tenía lo perfecto, y era abrir el huerto del Edén, otra vez. Quita, entonces, aquellos ángeles, pero los ángeles sí están ahí con una espada atravesando a quien quiera llegar ahí. ¿Quién quiere dejar ser atravesado? ¿Quién iba a atravesar a los hombres? La verdad, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sustenta la verdad eterna, hermanos. Alabado sea Dios. Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué sucede acá con la verdad? Porque, hermanos, lo que Jesucristo vino a predicar fue la verdad. Porque estaba escondida. Entonces, Él viene a predicar acerca del nuevo hogar. Entonces, este camino, hermanos, del nuevo hogar, la anhelamos aquellos que nos decepcionamos de la ciencia. Nos decepcionamos de los efectos productos, del fracaso que dio a nosotros el método para quitarnos el alcoholismo, hermano, porque el de Alcohólicos Anónimos, hermanos, quita el vicio, no quita el vicio del alcohol a través de la ciencia. Lo que hace es lavarte el coco y decirte, no voy a beber, no voy a beber. Y pasas 10 años sin beber. Pero el día que no digas eso, ese día caes otra vez redondito. La ciencia, la psicología, la psiquiatría, todas las ciencias esotéricas, jamás son capaces de transformar la mente del hombre, porque eso es un espacio prohibido. Es un espacio reservado que Dios se dejó ahí para poder trabajar un día en aquellos que quizás puedan despreciar un día aquello que es su propia gloria. El hombre entonces tiene su gloria, las espadas están ahí, hermanos, y tienes que entrar por una puerta. Cristo viene y abre una puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra de verdad, absoluta, infranqueable, mandamiento divino. Entonces, ¿qué? Él muestra un camino, pero Él va adelante mostrando el camino para entrar a la verdad. Porque esto es el nuevo hogar. Es basado en la verdad. El nuevo hogar es basado en la verdad. Estás buscando un nuevo hogar. Usted no lo busques ahí en Marte, ni ahí en Júpiter, ni ahí en Saturno, ni ahí en Andrómeda. No lo busques allá en Alfa Centauri. Búscalo a través de la ruta que Dios estableció en ese nuevo hogar. Pero ese nuevo hogar tampoco es Israel. La material. Porque esa era una figura. La tierra prometida era una figura de la verdad eterna juntamente con Dios. La tierra prometida era algo que Dios le mostró a Israel para que pudiera ver la gloria de Dios y ver qué tan vil era el hombre. Y era incapaz de poder cumplir los mandamientos de un Dios perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de todo aquel fracaso humano? Dios viene y en medio de todo eso, hay un pasaje precioso que siempre me ha gustado mucho en el libro de Cantares. Y habla precisamente de la iglesia. Dice que es como una columnita de humo que va por el desierto, dice. ¿Qué es el humo, hermano? Algo así inestable, algo bien finito. El viento le es susceptible al viento, susceptible a tantas cosas. Y ahí va en el desierto, hermanos. Ahí vamos precisamente. Esa es la iglesia. No es fácil. Y no se nota mucho, pero ahí va. Y a través de la historia, a través de los milenios, ahí ha ido la iglesia. Tal vez no con el nombre de iglesia, pero ahí ha ido la iglesia. Los escogidos de Dios, los que han creído a la verdad de Dios, a través de sus profetas, a través de sus siervos, a través de la profecía, a través de todas las cosas, ellos han podido sentir ese anhelo, no de confiar en ellos, sino que hay un nuevo hogar. Y por eso, hermanos, a Abraham no le importó. Y un día viene Abraham, hermanos, y le dice a Lot, mira, déjame lo peor de la tierra, anda tú allá, ¿y dónde quieres ir tú? Pues allá y ahí va, mira, hermano, Lot a buscar lo mejor de la tierra. Pero Abraham se fue a las montañas, a los pedregales. Abraham no escogió la gloria de este mundo. Abraham escogió, hermanos, cualquier cosa. Despreció allá Ur de los Caldeos. Despreció la gloria que tenía, despreció su herencia, despreció a una tierra que no conocía. Se encuentra en la tierra y había la opción entonces de escoger allá Sodoma y Gomorra. Esas tierras eran excelentes, allá había cultivo, había esperanza, allá había posibilidades de comercio, de negocio. Pero decidió irse a las piedras, hermano, Allá quedan rocosas en donde solo el pozo de Jacob era la esperanza para toda la gente. En donde habitaron en tiendas. Habitaron, hermanos, de una manera quizás nómada. Una manera en la cual no tenían hogar fijo. Pero ahí estaban las promesas de Dios. Entonces, hermanos, viene y sigue transcurriendo hasta que tiene que llegar lo verdadero. Y es precisamente continuando buscando el nuevo hogar. Viene Jesucristo y viene a abrir entonces el camino, establece el camino, pero para poder entrar a la verdad tienes que ser atravesado por las espadas de la verdad. Y es por la palabra de Dios. Entonces, Cristo mostró el camino estaba cerrado. A Cristo le fue delegado por el Padre que viniera a mostrar el camino, pero a través de dar pasos materiales en un mundo material, haciendo obras espirituales. Esto es contradictorio, y eso es lo que ya se sale de la lógica humana. Viene entonces Cristo, y en un cuerpo humano, físico, viene a establecer los fundamentos, viene a establecer, hermanos, las bases, los cimientos de un nuevo reino. De una nueva naturaleza, de una forma diferente de vida, hermanos, y viene y abre el camino y dice, yo soy el camino. Síganme, aquí va el camino. Síganme, aquí va el camino. Yo soy la verdad, yo traigo lo verdadero. Todo lo que el diablo hizo fue engaño. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Solo que lo hizo mediante una ilusión óptica. Mediante una ilusión sensorial, tratando de decirle al hombre que no era tan malo, que no iba a perder aquello, y lo hizo tan insinuado que el hombre amó aquella idea y era su desgracia. Acá entonces Cristo viene trayendo la verdad. Dice entonces el pasaje que estábamos leyendo. Dios entonces, dice versículo 24 de capítulo 4 de San Juan, Dios es espíritu. Bueno. Hermanos, se puede comprobar con la ciencia el espíritu, lo espiritual. Hermano, el hombre es torpe, hermano. Cree que puede pesar los cuerpos humanos. Por eso, hermano, viene que va a pesar el alma, dice. Inventaron unas balanzas, hermanos, ahí de microcálculo, hermanos, con 100 milésimas de medida digital para poder pesar cuando alguien se moría, hermano. Y hermanos, y pesaban a los muertos, ahí aquellos que estaban agonizando, y pesó una centimilésima. Entonces el alma, el espíritu pesa tanto, dice. ¡Ah, qué ignorancia, por amor de Dios! Es que ahora pesa menos, y pues, si se evaporó el agua, se evaporó cualquier cosa celular, y cualquier cosa pasó ahí, ahora va a pesar menos, y cuando siga perdiendo agua, va a pesar menos, y cuando se vuelva polvo, las 200 o 300 libras que pesaba, se van a volver un puño de polvo de ¿qué? De una libra. Hermanos, ¿qué ignorancia del hombre? Pero él, se luce delante de Dios. Entonces Cristo viene a establecer en un mundo de engaño, en un mundo totalmente retraído de la verdad de Dios, y viene Jesucristo y empieza a caminar sobre este cosmos, sobre este mundo, empieza a caminar. ¿Y qué hace? Hermano, me imagino que viene como payloader ahí, aquellos tractores que vienen abriendo un camino, una brecha. Y viene Jesús con su semejante palangana ahí, hermanos, quitando todo aquel monte, aquellas piedras, aquellas rocas, para llegar al Edén, para llegar a la verdad. Solo imaginemos semejante maquinaria que trae Jesucristo abriendo esa brecha, hermanos, y dice, este es el camino, síganme, aquí va, la meta está ahí adelante, no me miren a mí. No admiren el tractor, miren adelante, allá está la puerta. ¿Y dónde está la puerta? Ahí está la palabra, porque él traía la palabra en él mismo. Es maravilloso, hermanos. Entonces, esa palabra que él traía dentro de él mismo, tenía que atravesar a todos los que venían ahí atrás, hermanos. Esto es maravilloso. Entonces, por eso, el hombre no puede considerar lo espiritual. Entonces, ¿cómo puede pensar a Dios? ¿Cómo puede sentir a Dios? ¿Cómo puede conceptualizar a Dios en esta mente, hermanos, que sus neuronas no alcanzan por mucha reacción bioquímica que tengan, eléctrica que tengan, no pueden procesar las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente a través de la verdad que viene por la revelación evidenciada en la palabra bendita del Señor. Acá dice entonces, Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿y quiénes son los que le adoran? Los que le rinden culto. Los que reconocen su grandeza. Esos son los que le adoran. Los que se humillan delante de Él. Los que logran ver la gloria de Dios y reconocen esa gloria y se humillan ante esa gloria. Esos son los adoradores. Es que, hermanos, la gente cree que adorar es poner un par de candelas o hacer un par de quemadas de incienso o levantar ahí una estatua y cargarla. Eso no es adoración. Eso es rito religioso. La adoración es un concepto eminentemente espiritual. La adoración no puede conceptualizarse. No puede. Por eso aquella mujer samaritana, hermanos, estaba confundida. Entonces me voy a cambiar de monte, dijo. Ya no va a ser el monte de Gerizim. Ahora me voy a tener que cambiar al monte de Jerusalén. Hermanos, es que la mente humana no puede concebir las cosas espirituales. Sigue diciendo entonces, Dios es espíritu y los que le adoran, los que se postran legítimamente, ¿y cuál es la manifestación más grande de la adoración a Dios? La obediencia. Esa es la verdadera adoración, hermano. El que sigue el camino que Cristo estableció, esa es la verdadera adoración. Hermano, la adoración no es ritual, no es conceptual. La adoración es espiritual. La adoración es algo que va no de acuerdo a las ideas ni lo preestablecido humanamente, sino que la verdadera adoración está en el proceso divino que Dios abre como un nuevo conocimiento bajo un entendimiento espiritual. Espero, hermanos, que me logren comprender esto. Pero entonces el adorador es el que obedece. El adorador es el que tiene fe en Él. El adorador es el que logra dejar y soltarse del mundo para poder adherirse al cuerpo espiritual de Dios. Ese es el adorador. Entonces, el mal concepto de adoración que la religión tiene es a través de un efecto ritual. El rito, hermanos, es bonito, es solemne. Usted entra a aquellos templos, hermanos, ancestrales, aquellos templos, hermanos, allá en la Edad Media, aquellos templos, hermanos, de mármol, oro, y el cual, hermano, hasta da miedo entrar ahí, hermano, qué solemne. El eco, la acústica que tiene aquello, lo reluciente de aquellas artes, hermanos, aquellas pinturas, aquellas esculturas, y uno se queda, hermanos, como que, me siento como que voy en el cielo. Hermano, Dios no está ahí. Si Dios no habita en templos hechos por hombres, dice, cercano a ti está Jehová, cercano a ti está la palabra, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los adoradores no son entonces de acuerdo a los cánones humanos, sino a lo establecido por Dios en el orden espiritual. Entonces, hay dos órdenes, la orden material y la orden espiritual. Y cada uno tiene sus leyes. Cada uno tiene sus principios, cada una tiene sus valores y cada una tiene su forma de vida. Entonces, ahí está la elección. Ese es el árbol de sabiduría, de bien y de mal, y el árbol de la vida. Así de fácil, hermano. Esto, hermanos, no son conceptos. Jesucristo vino a mostrar entonces el camino. Y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Es indispensable, no se puede de otra manera. No puedes entender las cosas espirituales con esta cabecita. Así que aunque tú seas un non plus ultra de la teología, podrás saber mucho griego, arameo, etcétera, pero hermanos, de Dios no vas a entender las cosas hasta que la presencia de Dios sea revelada en tu vida, hasta que la palabra atraviese en esas espadas a tu vida y traspases por el camino que Cristo vino a establecer a través de esa forma de vida que es para nosotros hoy, el cumplimiento de la ley de Dios, agradable y perfecta. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Esto es emocionante, hermano. El poder entender estas cosas espirituales es apasionante, pero más que apasionante, es la verdad absoluta que Dios revela a través de su Hijo. Entonces, hermanos, viene acá y me llama la atención, porque aquí está hablando la mujer samaritana. La verdad es que estoy hablando ya de la segunda parte de lo que es el a poder adorar, el poder encontrar mi verdadero y nuevo hogar. Para poder encontrar un nuevo hogar, yo tengo que dejar el hogar antiguo. Ese es el fracaso incluso de muchos matrimonios que todavía están ligados espiritualmente a los padres y no logran vivir su matrimonio. Y entonces tienen como que dos hogares, tres hogares, cuatro hogares y se vuelve un verdadero lío porque no logran establecer realmente. Todavía el hombre dice es mi casa y la mujer dice mi casa, pero si mi casa ya es un nuevo hogar, es un nuevo matrimonio, es un nuevo núcleo que Dios estableció. Entonces, Dios quiere que nos involucremos dentro del reino de los cielos. Y para eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Se acerca y empieza a crear una ruta precisamente hacia lo que es el Edén, hacia la verdad. Esto es maravilloso, hermanos, porque dice entonces, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu, que dice, y que dice, en verdad. ¿Qué es la verdad, hermano? Porque esto es tremendo. La verdad no suele decir, es que es cierto eso. No, la verdad es algo especial. Si vamos a los orígenes, por ejemplo, de la palabra verdad, viene de un término griego, lantano, que quiere decir estar escondido o estar oculto algo. Este lantano es oculto, está escondido. Hermanos, entonces, la antítesis de la verdad es el lantano, estar escondido algo, lantano. Luego a ese griego se le agrega el prefijo a, y es aletheia. Aletheia, esto habla de el a es como el contrario a. Entonces ya el término lantano es lo que estaba escondido. Y el término aletheia es el término de la veracidad. Ese a es el que hace sin estar escondido, quiere decir esto. El a es sin. Entonces aletheia. El otro era lantano. Y este es aletheia. Aletheia. Entonces al decir sin, quiere decir que ya al venir la verdad ya no hay nada escondido. Cristo, ¿qué es lo que vino? Vino a manifestar ese aletheia, es a descubrir lo que estaba oculto. Había algo oculto, ese lantano, había algo oculto, algo escondido ahí, algo que Satanás a través del engaño metió en el hombre, y es su verdadero hogar, su verdadero padre, su verdadera función en este mundo. Ahí estaba escondida, ahí estaba metida en ese lantano, pero viene la aletheia y viene la veracidad a través de Jesucristo. ¿Y qué es el aletheia? Es la realidad, es la sinceridad, es la exactitud, es la integridad, es sacar a luz. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué vino a hacer Jesús, hermanos? A pelarle la cara a medio mundo, hermano. Y destapó la cara de la religión y de los sacerdotes, de los templos. Hermanos, abrió, me imagino aquella historia cuando vino Justo Rufino Barrios. Ahí sí que de parte de Dios definitivamente, hermanos. Y vino acá a Guatemala, hermanos. Y esto es historia, eso es histórico. Y viene, hermanos, y empieza a descubrir que, hermanos, en todos esos conventos, en todas esas religiones, ahí, hermanos, venían y tenían ocultos. Ahí eran cementerios de fetos. Allá habían, hermanos, cualquier cantidad de cosas. Y viene este Justo Rufino Barrios y empieza a abrir tumbas y todo. Hermanos, habían cantidades de monjas que habían abortado niños, hermanos. Y ahí estaban, que eran, y ahí había una comunicación entre lo que eran los sacerdotes y las monjas. Habían canales subterráneos. Viene este Justo Rufino Barrios y empieza con hachas y piochas, hermanos, a abrir los canales que habían. Eso vino a ser Jesucristo, hermanos. Vino a decir la mentira que era la religión. Y es interesante lo que hizo Justo Rufino Barrios, porque viene él y manda a traer precisamente al norte, porque era lo más cercano, y viene a traer misioneros. Ahí es donde nacieron todas las conceptos, digamos, evangélicos, que vinieron los nazarenos, vinieron las centroamericanas, vinieron, se dividieron acá en Guatemala las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones, porque había que traer la verdad, dijo Justo Rufino Barrios. Lo que no sabía es que traía otra religión más. Pero Cristo vino y viene a destapar, hermano, esa caja de Pandoras, y descubre la falsedad ideológica, la falsedad real que se estaba llevando a cabo en aquellas religiones. Por eso viene Jesús y dice, ustedes son sepulcros blanqueados, lobos con piel de oveja, ustedes por fuera son blancos, pero por dentro apestan a huesos muertos. Entonces, ¿qué viene Jesucristo a hacer? Establecer precisamente la aleteia. Esa aleteia es sacar a luz lo que estaba oculto, es venir en integridad y sinceridad a mostrar una realidad que el diablo tenía oculta a través del engaño. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, es precioso esto, porque entonces estamos hablando que Cristo dice, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir esto? Que si no te sales del materialismo y entras a la dimensión espiritual y luego estés decidido a aceptar la verdad de Jesucristo en tu vida, ese aleteia, esa libertad que te da el conocimiento de la verdad, entonces tú no vas a entender lo que está sucediendo y vas a ser un religioso más. Dentro de la iglesia nuestra, Avivando la Fe, hay muchos religiosos, hermanos, que creen que todavía, a través de sus obras materiales, de sus leyes impuestas, de sus criterios personales, van a alcanzar el reino de los cielos. Totalmente falso, totalmente equivocado. El único camino es Jesucristo. El único camino es ser adoradores. ¿Y qué quiere decir? Obedecer a Cristo. Hermanos, en ese sentimiento tan precioso, tan maravilloso, Dios ha acercado su reino como algo muy importante. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 36, porque hermanos, la verdad es que ver todo ese milagro que sucedió en la mujer samaritana, algo hermano, es que palabra que es apasionante, porque ahí hay un gran mensaje espiritual, hermanos, que no me da tiempo, realmente el tiempo se me va entre las manos, pero aquí en San Juan capítulo 18, versículo 36, hay algo precioso, y dice así el Señor Jesucristo, respondió Jesús, porque hermanos, ahí estaba ante la corte de Poncio Pilatos, y lo llegan ahí, y le dice, bueno, juzga tú a este hombre, y Poncio Pilato dice, bueno, ¿y qué le voy a juzgar? Y este no es judío, pues júzguenlo ustedes. Y los judíos eran tan malos que lo que querían era matar a Jesús. Pero como los judíos no podían matar, porque no se les sea permitido en el régimen romano, entonces tienen que entregar precisamente a Pilato, le tienen que entregar a Jesús, porque lo que querían es que Pilato diera la orden de muerte de Jesús. Esto es tremendo, hermanos. O sea, la intención de ellos era que muriera Jesús. Realmente esa era la intención. Acá viene entonces y se pone ahí ante Poncio Pilatos y este Poncio Pilatos no le encuentra mayor problema porque Poncio Pilatos no logra entender realmente el trasfondo. No sabía que Satanás es el que está detrás de la muerte que iba a provocar según Satanás para poder destruirlo. Pero viene Jesús y está ante Pilatos, una autoridad, y dice, veamos en el 35, Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Como que dice, yo no encuentro aquí nada, aquí. ¿Qué iba a entender el hombre? Y luego dice, respondió Jesús. Es que mira, nadie me va a entender, le está diciendo. Estoy parafraseando un poquito acá. Nadie me va a entender. Nadie sabe realmente mi delito. Nadie puede reconocer lo que está de verdad en mí, sino ¿por qué? Porque mi reino, ¿qué dice? Es extraterrestre, hermano. Alabado sea Dios. Pero no se puede ver con telescopio, no se puede ver con sondas espaciales, no se puede ver a través de la luz y el tiempo, porque el tiempo para Dios no existe, el tiempo existe para nosotros. Se lo inventó ahí un padre, un sacerdote gregoriano, hermanos, que se inventó el calendario y miró que tantas vueltas daba la Tierra, y un calendario medio equivocado, que es el que nos maneja hasta la actualidad, que le tuvieron que hacer ajustes al final del tiempo. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces viene Jesús y le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Y qué le dice? Si mi reino fuera de este mundo, entonces ¿qué? Ahí estaría el mismo Pedro, si Pedro estaba, hermano, solo ganas para agarrar la espada, hermano. Y ahí estaban los celotes, que eran los guerrilleros del momento, que estaban en toda la disposición y Jesús hubiera dicho, síganme, y ahí vamos, y a la batalla, y hermanos, con esa valentía y ese vigor de esos hombres, hubieran levantado con ese caudillo adelante que era Jesucristo. Hermanos, conquistan Roma misma, estoy seguro. Si la conquistó después Jesús, hermanos. Porque Roma fue conquistada por Cristo, hermanos, para la gloria de Dios. Pero en espíritu. Porque, hermanos, se convirtieron tantos cristianos que asustaron a los romanos. Pero qué cosa más hermosa. Dice entonces, mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelearan para que yo fuera y no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué dice? No es de aquí. Entonces, hermanos, si Cristo vino a predicar un reino que no es de aquí, ¿qué haces construyendo tu reinito aquí, pues? Te está diciendo. Hombre, si me vas a seguir, tenés que borrar todo concepto humano, todo concepto materialista, y tienes que embarcarte y poder romper tu boleto de regreso. ¿Ya? Pagaste tu boleto a través de la fe, te subes al barco, este barco va a la eternidad, aquí tengo el boleto de viaje, pero lo rompo porque ya no quiero regresar, quiero seguir adelante, el viaje, cueste lo que cueste. Y eso hace el hombre con su ciencia, hermano. Hermanos, y los aventureros que existieron en el pasado, los que descubrieron América, no fue Cristóbal Colón, hermanos, y eso viene ahí desde antaño, hermanos, aquellos hombres que solo miraban el horizonte y se tiraron al mar, no importaba lo que fuera a venir adelante, no le importaba si la tierra era cuadrada, era redonda, los que poblaron aquí toda América antes, hermanos, Cristóbal Colón ya es historia para que afamemos un poquito a los españoles y a los italianos. Pero ese no es el tema. El tema entonces es que Cristo viene a establecer un reino totalmente diferente y es un reino espiritual. Y en este reino espiritual, hermanos, dice el reino, mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos se ha acercado, pero no este mundo. ¿Y qué significaba un reino? Significaba que había un rey. ¿Y quién es el rey? El Dios y Padre. Y él era el mensajero de ese reino, el que iba a establecer de nuevo el camino de regreso a la verdad que era el Edén que se había perdido de todo conocimiento y todo razonamiento humano. Hermanos, como producto de esto maravilloso, Dios crea lo que es la iglesia. Y es precisamente lo que Dios nos ha dejado ver en este momento. La iglesia lo que es un cuerpo espiritual. Por eso la iglesia no es ni los qué, ni los aquí, ni los allá, ni los de Avivando la Fe. La iglesia, hermanos, es un ente eminentemente espiritual. ¿Amén? Que fue creado por Jesucristo y con seguimiento de sus apóstoles y con seguimiento de todos los que hemos sido unidos en el sentimiento de la fe. Entonces la iglesia, hermanos, no es una institución humana y que los regímenes que tiene y los planteamientos religiosos no caben en el reino de los cielos. La iglesia, entonces, no es una institución, sino que es un ente espiritual. Tiene personalidad, tiene sistema, pero de acuerdo a las leyes de Dios, no a las leyes humanas. Porque los que le adoran, es necesario que en espíritu le adoren. Maravilloso. Y aquí en San Juan, capítulo 17, allá adelante, versículo 20, hermanos, es lo más precioso. Hoy estamos celebrando la comunión espiritual. Hermanos, y por eso la comunión hoy nos da ese sentimiento de unidad, de iglesia. Los que estamos hoy en el espíritu de la comunión con Cristo son los que de alguna forma hemos entendido que tenemos que relegar todo lo material, todo lo humano, y entrar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso nos va a llegar hacia el camino, porque estamos todavía en el camino, hermano. Es que no lo he alcanzado, dice Pablo. No, todavía no lo he alcanzado. La meta está adelante todavía. Yo prosigo a la meta, yo prosigo al blanco. Prosigo allá a ver a dónde llegó Jesucristo, pero no lo he alcanzado todavía. Entonces la iglesia sigue en el trayecto de la historia, hermanos, como la columnita de humo que va por el desierto. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí seguimos. Es que esta iglesia viene desde Adán, ¿ya? Con dos, tres, y se van adhiriendo más y más, porque dice que el Señor agregaba a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces no es nuestro proselitismo religioso, no son la gran cantidad de prédicas ni la proyección que tengamos hacia humanismo lo que va a revelar realmente las verdades de Dios. Va a ser el poder entregar la verdad. Y ese es el trabajo de la iglesia, entregar la verdad, para que la verdad haga libres a los hombres, no esclavos a los hombres. La religión crea esclavos, crea entes así mecánicos que trabajan mecánicamente en una maquinaria administrativa quizás, ritual, pero no son capaces de poder asimilar, digerir lo espiritual por falta de espíritu. Porque de ahí en adelante, una de las promesas más maravillosas que Jesús hizo a la iglesia es: yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Cuando viene Jesucristo se retira de este mundo y dice, envía, y se da precisamente aquella cosa maravillosa que sucedió allá en la primera iglesia, y que fue precisamente el bautismo del Espíritu Santo. El Pentecostés, hermanos. Aquel derramamiento maravilloso del poder de Jesucristo que iba a establecer nuevos entes espirituales, adoradores en espíritu y en verdad, por el conocimiento de la verdad espiritual y no teológica. Esto es maravilloso, hermanos, porque entonces los que venimos por medio de la fe no estamos confiando en lo que sabemos, en lo que conocemos, sino que venimos a la dimensión de lo desconocido para arrojarnos a los brazos de Cristo por la fe y poder esperar cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la verdad absoluta que es Dios. Cuando la palabra dice que Dios va a ser el sol y va a ser nuestro sol, va a ser nuestro aire, va a ser todo, es porque Él es la verdad, Él es la luz, Él es el Edén mismo para nosotros. Entonces acá es precioso porque acá nos habla de esa unidad perfecta de lo que es la iglesia del Señor, como ente espiritual. Mas yo ruego, 17:20, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra. Es que ahí está, hermanos. La palabra tiene que seguir atravesando. Esa palabra, hermanos, que atravesó allá en la, que dejó Dios como guardas allá a los querubines, tiene que seguir atravesando. Y Cristo se dejó atravesar por la palabra. Es maravilloso, hermano, y es que palabra que quisiera seguir esto, pero no puedo por tiempo. Pero es maravilloso porque Cristo entra, muestra el camino y es atravesado por las espadas de la palabra. Él toma el ejemplo y es atravesado por la palabra. Esto es tremendo, hermanos, porque él no se libró de ser atravesado por la verdad, porque era un ser humano, tenía características humanas. Él estaba mostrando que siendo humano, teníamos que ser atravesados por las espadas. Al atravesar ese dintel hacia la gloria espiritual, tienes que ser atravesado por la palabra. Y por eso la palabra es necesaria, es viva y eficaz. Es como espada de dos filos que penetra lo más profundo hasta de discernir los pensamientos, todas las coyunturas y todas las estructuras físicas, intelectuales, de toda índole. Jesucristo se deja atravesar por las espadas, siendo Dios. Pero por ese cuerpo físico, atraviesa el dintel a lo espiritual y es atravesado por la palabra. Y muere por la palabra misma, bendito y alabado sea Dios. Muere por la palabra, porque Él fue entregado a la verdad. Y se dejó atravesar, y nadie podía atravesar esa, no pudo Moisés, no pudo, que tenía la ley en su mano, no pudieron los profetas, no pudo nadie, no podía atravesar ese umbral. Pero Jesucristo lo atraviesa, bendito sea Dios. Atraviesa el umbral de la verdad para llegar a la verdad absoluta y muestra el camino. Ahora tú tienes que dejarte atravesar también por esa palabra. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Y entrando en el reino del Espíritu, tú vas a entender todas las cosas. Y se te va a iluminar todo. Y vas a ver las cosas y la gloria de Dios. Y vas a ver ángeles que están a la diestra del Padre, así como lo vieron los profetas antiguos de Dios. Y vas a ver que la sabiduría se va a abrir, tu mente, tu entendimiento, se va a abrir a una nueva era, a una era diferente, de paz, de esperanza, no de ilusión, sino una realidad espiritual, dentro del término espiritual y no de la carne. Cuando tú llegues
a entender esas verdades absolutas dentro de ti. Nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la ciencia, ni lo oculto, ni nada humano, ni tesoros, ni nada, ni intelecto, ni nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús, por amor del cual, dice el apóstol Pablo, lo he dejado todo. Por eso repite el apóstol Pablo, por eso con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Lo puedes leer en 1 Corintios 2:12. Yo termino porque tengo que terminar. No porque quiera terminar. Pero dejo este mensaje en tu corazón. Déjate atravesar por la palabra. Es la única oportunidad. Y tienes que morir la muerte con que Cristo murió. Una muerte quizás cruel para la carne, pero con esperanza de vida para la eternidad. Él ascendió y dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también ahí estéis. Hoy estamos aquí como iglesia y estamos celebrando la comunión, la unidad del Espíritu, no la unidad de la carne. No es el mismo Cordero que sacrificó Israel, es el verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy estamos celebrando esta comunión maravillosa, con panes, no con levadura de hipocresía, sino con panes de sinceridad. Y esa es la obra del Espíritu Santo, revelado en la vida de nosotros. No podemos engañarnos a nosotros mismos. La verdad ha sido revelada. Las espadas siguen atravesando nuestra vida. Y esta es una entrega voluntaria. ¿Puedes entrar al umbral de las espadas? Si Cristo pasó, tú puedes decir, yo no puedo. Yo te digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo entró, tú puedes entrar. Y la gloria no es tuya. La gloria es de Dios. Por eso, a Dios sea la gloria. Amén. Cristo vino entonces a establecer una nueva dimensión de lo desconocido. El hombre creyó que con su conocimiento iba a llegar a Dios y alcanzar lo eterno. Solo hay un camino. Y Dios nos ha mostrado esta dimensión a los que podemos creer. Que quizás juzgados por el mundo, quizás menospreciados, como viles, como ignorantes, pero que anhelamos por la fe, cielos nuevos y tierra nueva. El reino de los cielos se ha acercado. Y dijo Jesús, y entre vosotros está. Esta es la iglesia de Jesucristo. Gocemos la comunión de los santos, de los unos a los otros, y sigamos adelante hacia la eternidad con Jesucristo. Amén.